Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Están un equipo de comentaristas realmente espectacular. Es que está Miguel Rico en Barcelona, está Ciro López, está Elías Israel, está Joseba Larrañaga, está Tomás Guas, está Roberto Palomar. Increíble el equipo, es una cosa de el Dream Team de la radio. Y todavía hay gente que no ha entrado en la convocatoria hoy, ¿eh? Y son gente buena y cara, gente buena y cara.
¿Eh? Oye, has citado el plan B como ciudad, ¿no?
No, que va. No, hoy es un mixto, absolutamente. Y está el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en directo en este partidazo de COPE, supongo que desde su casa. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, está usted en casa ya, ¿verdad?
Acabo de llegar al mimito de una cena de enfermedades raras, de estas enfermedades que la pera y que hay una serie de gente maravillosa que lucha para combatirlas.
Pues es verdad. Pues dice mucho de usted que como presidente del Atlético de Madrid y como persona acuda a este tipo de convocatorias. ¿Y dónde era la cena? ¿Dónde ha sido?
En la Federación Española de Fútbol.
Ah, muy bien. Vale. ¿Usted sigue levantándose muy pronto para hacer deporte?
Me levanto dentro de exactamente 6 horas.
¿Y le vale con eso para dormir? ¿Luego no echa una cabezada por la tarde en ningún momento en
no,
el despacho?
No,
nada.
Para nada, en absoluto.
¿Y no está de verdad?
Hay que continuar hasta el final.
¿Y no está cansado durante el día?
Mira, acabo de llegar, llegué esta madrugada a las 3 de la mañana de San Sebastián, del Festival de Cine.
Sí.
Llegué aquí a las 3 de la mañana, me desperté a las 6:30, 7, y me fui a la oficina y acabo de llegar ahora mismo a casa.
Sí, joder. No, pues usted tiene una energía especial. ¿Se toma muchos cafés o algo o no?
Nada. En mi vida he probado el café. Y no desayuno por las mañanas.
Pero bueno, vamos a ver, señor Cerezo, usted tenía que abrir los Juegos Olímpicos en vez de ser presidente del Atlético de Madrid.
No, ya lo dije yo hace muchos años.
Hombre,
pero
es que
no se dieron cuenta.
Es que los que le ven ahí en el gimnasio de la finca a entrenar, a mí me lo cuentan y dicen, bueno, no sabes, es una máquina. Y claro, yo le envidio.
Además, la verdad que sí, pero hay que hacer deporte, ¿eh? Hay que hacer deporte, que el deporte no solamente jugar al fútbol, ¿eh? Que hay que hacer también otras cosas.
¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace por la mañana?
Yo por la mañana tengo ahí un trainer de estos, un entrenador,
sí,
y la verdad me pego una paliza durante una hora que es de locura. Pero bueno, por ahí estoy.
Ah, vale, muy bien.
Joder. Sudo, tal, subo, bajo, pero es que ten en cuenta que tengo 71 ya, ¿eh?
¿71 tiene?
Y yo, 71.
Pues le voy a decir una cosa, está muy bien. Y pelo
para
tiene...
Para los años que tengo, muy bien.
No, y pelo, ya quisiera yo tener ese pelo.
Eso sí, ya te digo yo a ti que algún día, el día que te pongas a ti, te voy a dar una receta para que no se te quede nunca.
No, pues ya me la tenía que haber dado, porque la receta ya me...
lo que sabía
ya me la tenía que haber dado, porque me la dio el doctor Ángel Martín, que le tuve que hacer más caso que usted.
Yo, si tú te hubieras hecho caso de lo que te dije hace muchos años, a estas horas tendrías una melena...
Sí.
Cuente tú de la de Jalma Jaya.
Lo que no sé si tendría trabajo, pero melena a lo mejor sí tenía. Sí, sí.
No, pero bueno, pero oye, es mejor tener melena que no trabajo, ¿eh? Tú fíjate, tú ahora hay calvo en una radio que todo el mundo se descojona de los calvos.
Hombre, nosotros tenemos muchos calvos, ¿eh? Maldini, por ejemplo, lleva muchos años calvo y ahí está, ¿eh?
Está ahí luchando, ¿no?
Bueno, que no le veo muy nervioso de cara al derbi, ¿eh? Usted estos partidos no le ponen nervioso.
No me pone nervioso ahora, pero cuando empieza el partido sí, ¿eh?
¿Sí?
No creas tú que es solo todo lo que reluce. Cuando empieza un partido, un derbi de estos, un partido normal, la verdad es que siempre uno... Es que ahora están los resultados muy inseguros.
Cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa.
Cualquier cosa puede pasar, exactamente.
Sí.
Exactamente.
¿El alcalde va a ir al partido?
Me imagino que vendrá.
Claro.
Bueno, si no vendrá, nosotros lo vamos a invitar, pero si él tiene su localidad allí, me imagino que está el hombre encantado de ir allí.
Hombre, es que es del Atleti. Para uno que es del Atleti, que vaya, ¿no? Digo, de ya era hora, un poder fáctico del Atleti.
Bueno, poderes prácticos del Atleti hay muchos, ¿eh?
Hay unos cuantos,
el alcalde.
Sí, hombre,
hay
no, pero, cuantos, ¿eh? Pero ya llevábamos una época ahora que Carmena era del Madrid, decía. Bueno, no sabía mucho de fútbol, pero era del Madrid.
No lo sé de qué era Carmena, pero la verdad no creo que a Carmena le gustara mucho el fútbol.
No, no le gustaba nada, no le gustaba nada.
No le gustaba nada.
Pero Almeida, Martínez Almeida sí le gusta.
No, Almeida disfruta y la verdad que vibra con el Atlético de Madrid.
¿Y con Florentino hay partida de Parchís o no? ¿O no juega el Parchís Florentino antes de lo...?
No,
de
los... lo del Parchís hace ya muchísimo tiempo que lo dejamos ya olvidado. El Parchís ya prácticamente, ya en los últimos años del Calderón no se jugaba. Y en los primeros del Wanda tampoco.
Ah, es que Nadal es por los horarios. Es que te vas a jodido hasta el parchís de los presidentes, manda narices.
Sí, sí. Eso no se lo puede tener nunca.
Luego, pero hay comida oficial, ¿no? El sábado comen ustedes.
Comemos, nos tomaremos un cafetito.
Joder, no, tienen tiempo, ¿eh?
Lo mandaremos a su casa para que descansen tranquilamente a los directivos.
Claro.
Para que no se ponga nervioso, le vamos a dar tila de, en vez de café, tila.
Tila, a los del Madrid, sí, dice, a los del Madrid.
A los demás, sí, sí, por supuesto, sí. Nosotros nos tomaremos una copita, que nunca viene mal.
Tila para los del Madrid
ya,
y gin tonic para los del Atleti.
Le daremos una tila y ya, y para casa. Sí. Es que luego, oye, parece que no, pero desde las 5 que se acabe la comida hasta las 9, estos hombres no pueden estar tan nerviosos como llegan allí.
No, no.
Hay que tranquilizarles.
Hay que tranquilizarles. Florentino sí
a
se pone...
A lo mejor les ponemos una película de Joselito, no sé, depende de cómo esté el tema, que les gusta mucho a los de Madrid, Joselito.
¿Sí?
No Camón, el cantante.
Sí, sí. Joder, vaya noche que tiene. Que Florentino sí se pone tenso en los palcos, ¿eh? Sí, anda ahí, mueve las rodillas, ¿eh? Para uno y para otro, anda chocando, ¿eh?
Disfruta, pero bueno, es un buen presidente.
Es un buen presidente.
Además, la verdad que sí, joder. Ya quisiera tener un presidente trayendo a todos los jugadores que trae.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, sí.
O sea, es un buen presidente y yo creo que la verdad que lo hace muy bien.
No, y entrenadores pero también bueno, trae muchos, ¿eh? Entrenadores también trae muchos. No solo jugadores, entrenadores estamos...
¿Entrenadores?
Con... Sí.
Entrenadores hemos tenido nosotros, que en una temporada tuvimos 11.
Ya, pero ahora, mire, llevan con Simeone toda la vida. Y desde que llegó Simeone, ¿cuántos entrenadores ha tenido el Madrid? Pues vamos... ¿Una barbaridad?
No, ha tenido 2 o 3 solamente.
Sí, hombre, 2 o 3 la temporada pasada.
3 la temporada pasada. No, joder, habrá tenido 10
también, tienen derecho a echar al personal estos, ¿no? Que solamente tiene derecho otros.
Efectivamente, sí, sí. Una cosa, ¿le cabreó lo de Morata? ¿Le cabreó que Morata se mosqueara así de esa forma y que no pueda jugar el derbi?
Mira, pues la verdad es que cuando... Mira, Morata es una gran persona y de verdad es un jugador muy tranquilo. Yo le he visto que le han hecho... entradas bestiales y que el hombre ni ha protestado, ha levantado la mano a lo mejor en señal de protesta, pero sin decir nada. Y algo muy grave le han tenido que decir a Morata cuando se ha portado así, ¿eh?
No, pero él dice que no le dijo más que hijo de papá, niño de papá.
Vale. Yo estoy con él. Las cosas en el campo hay que dejarlas en el campo.
Vale. ¿Y lo de la multa al Barça de 300 euros por lo de Griezmann? ¿Qué le parece?
Que las pongo yo. Los pongo yo los 300 euros.
¿Los pone usted?
Los pongo yo. ¿Para qué lo van a poner ellos? Los pongo yo.
¿Le parece una tomadura de pelo?
No, es que el reglamento debe ser así, claro. Y parece ser de que esto es así, pero yo la verdad es que no lo sé. Yo la verdad es que todo esto de la multa de los 300, el cerrar el campo, un partido o algo, todo esto nosotros lo hemos dejado en manos de nuestros abogados, que son los que conocen bien la historia, que son los que trabajan en estos, y yo creo que este es un tema en que nosotros no debemos intervenir, que sean ellos los que intervengan y fuera.
Sí.
Jurídicamente... Yo abogado no soy, y te quiero decir que tampoco conozco muy bien el reglamento para que te digan si son 300.000 o 300 millones, la verdad es que no lo sé.
Sí, sí. ¿Y en lo personal le afecta lo que...?
No, pero que te digo eso, pero no me parece normal 300 euros por una multa, una cosa de estas, ¿eh?
Ya. Que le iba a decir que le afecta un poco lo que se está sabiendo, el otro día publicaba El Mundo que Griezmann en el mes de marzo ya andaba hablando con el Barça, comisiones, etcétera, etcétera. Si usted se encontrara ahora con Griezmann, ¿le diría algo o no?
Mira, nosotros a Antoine Griezmann, que ha estado con nosotros 4 o 5 años, yo lo único que le deseo es que en el Barcelona le traten igual que le trató la afición del Atlético de Madrid, que fue maravillosa, que le querían, que lo adoraban y que el nombre de Griezmann era un coro continuamente en el estadio, ¿eh? y que disfrute de la vida igual que ha disfrutado el Atlético de Madrid.
Vale.
Son profesionales, ellos saben lo que tienen que hacer y cada uno puede actuar como considere oportuno.
Vamos, que usted entra en un restaurante de Madrid, se encuentra con Griezmann y le tiende la mano y le saluda tan cariñosamente como merece, ¿no?
Pero sin ningún problema, no, que no lo dudes. El otro día me encontré con su mujer, que estaba en un sitio donde coincidimos, y la verdad que no hubo ni el más mínimo reproche ni el más mínimo esto. O sea, yo creo que el tema profesional debe estar fuera del tema personal, y yo creo que cada persona actúa como tiene que actuar y hay que respetar las actuaciones de cada uno.
Oiga, ¿ha podido conocer a Joao Félix de cerca? ¿Ha hablado algo con él?
No, le he visto, le vi la primera vez, creo que fue, bueno, cuando le presenté, por supuesto, aquí y esto. Luego le vi cuando jugamos contra este equipo que metimos 7-3, creo que fueron, ¿no? 7-3. Y le felicité porque había metido, me parece, un par de goles, y prácticamente le he visto 5 minutos en cada partido cuando hemos jugado aquí en Madrid.
¿Le gustó a usted aquel partido del verano?
Fue un buen partido, pero también hay que reconocer que era un torneo amistoso y que realmente tampoco nadie estaba jugando la vida ahí.
Claro. ¿A qué partido se refiere?
Pues a muchos partidos, y hay muchos partidos que se gana. No, que vosotros enseguida, cuando salís de lo normal, de la normalidad, te busquéis enseguida la noticia. Pero mira, aquí lo importante son 3 puntos. Ganes por 1-0 o por 25-3.
Eso es.
¿Me entiendes? Lo importante son los 3 puntos.
Eso es. Hace mucho que no coincide usted con Alcalá en la radio. Y estaba Alcalá en la presentación de lo de la Liga. Alcalá, ¿qué quería? ¿Saludar al presidente Cerezo?
Hombre, claro, como no voy a querer yo saludar a Cerezo. Y es verdad
Alcalá,
que
hace... como me acuerdo... Aquella chaqueta de cuero negra que llevaba aquel día en el hotel Ritz.
Sí.
Digo, ¿cómo viene tan elegante aquí? Dices que vengo a la presentación de un gran presidente.
Hombre, claro, por supuesto, era un acto de tronío y había que ir, pues, lo mejor que tenía en aquel momento, presidente.
Pero di que el presidente no era Enrique Cerezo.
Exacto, el presidente no era Enrique. Exacto. Exacto, era otro. Oiga, yo tengo también un trainer de esos, como dice usted que tiene. Así que cuando quiera... Sí, un trainer. Yo también voy a un gimnasio con un trainer, como dice usted.
¿Ah, sí?
Que nos hacemos unas dominadas, unas sentadillas cuando usted quiera, ¿eh? Cuando quiera.
¿Tú has visto este cuerpo que yo tengo porque gracias al trainer?
¿Y usted ha visto el mío?
Ahora, llevo 30 años haciendo lo mismo, 40, ¿eh?
Bueno.
Y ya te digo una cosa, estoy de las sentadillas ya un poco hasta las narices, ¿eh?
Es que es lo peor,
¿eh? Ya que cansa,
es,
ya
es lo
que cansa,
peor. Pues es lo peor, presidente, es lo peor. De verdad, es mejor entrenar cualquier otra cosa, pero lo de pierna es lo peor. Bueno, mañana voy a ver una producción suya, ¿eh? Espero que me guste.
¿Cuál?
Mañana voy a ver la de Amenábar, Mientras dure la guerra.
Ah, muy bien, buena película.
Buena película.
Pero es producción de...
No es mía,
no es suya. Es de Bobaira, es de Fernando Bobaira. Me parece.
Fernando Bobaira.
Me habían dicho que estaba Enrique Cerezo por ahí metido.
No, ojalá. La verdad es que me han dicho... Yo he venido esta madrugada de San Sebastián, no hoy, sino ayer, y la verdad es que todo el mundo ha hablado muy bien de la película.
Sí.
El miércoles tiene que estar en la presentación del crack, ¿eh? El Crack Cero.
Ah, sí, la de Garci.
Pues, sí.
Pues era una magnífica película.
Además, vienen de Rusia. Vienen de Rusia y directo al cine.
¿Ah, sí?
Claro.
Ustedes, sí. ¿Usted va a Rusia con el Atleti a la Champions?
Pues mira, tenemos un consejo el lunes. Y no sé si me da tiempo a marcharme. Tengo vuelo para el lunes a las 2 de la tarde. Lo mismo me animo y marcho para allá.
Vale, pues nada. Dígame un resultado para el derbi. Guti ha dicho 1-1. ¿Usted qué dice?
Nosotros vamos a salir a ganar.
Ya, hombre, pero luego, dígame, una porra, si estamos haciendo una porra aquí entre amigos. ¿Sí?
No, vosotros sabéis que yo nunca hago porras con el tema cuando juega mi equipo.
Ah, vale,
mi
vale.
Equipo es muy especial y lo mismo, tenemos una mala tarde y perdemos, pero te quiero decir de que vamos a salir a ganar. Yo creo que vamos a ganar, pero fíjate, también indiscutiblemente el último partido nos metieron 4 en nuestro campo.
Sí, sí.
Y espero que estemos igual, y este año también igual, o sea, que sí que hay que tener cuidado.
Un abrazo, presidente. Descanse. Buena noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Oye, que hacía muchísimo tiempo que no me llamabais. ¿Cuál era el problema? ¿Que me habéis puesto el veto o qué?
No. Yo creo que el veto era la inversa, ¿eh? No. Nosotros llamábamos, pero nos daba buzón de voz siempre.
Joder,
nosotros dijimos, ¿habrá cambiado de teléfono, Cerezo?
Ya no tengo ni contestador.
No. Sí. Pues esta es su casa. La cadena COPE es su casa, ¿eh?
Bueno.
Ayer presentamos programación. Está Herrera, está Pepe, está Paco, Lama, Cristina, Espósito, todo el equipo de deportes. Aquí estamos.
Y, macho, eso es un equipazo.
Hombre.
Un equipazo.
Y tenemos y los jefes que tenemos llevan muchos años en la empresa. O sea... Saben organizar
ya
bien la historia.
Ya lo he llevado a vuestros jefes de vosotros.
Sí. Vale más
ya
que no.
Ya le voy a decir yo algo.
Vale más que no diga nada. Firmamos
el
empate.
Para que suban el sueldo.
Ah, bueno, vale. Un abrazo, Presi.
No, un abrazo.
Gracias, chao.
Luego, chao.
Enrique Cerezo, en directo en el partido. Hay noches que está con más ganas y noches que está con menos ganas.
Sí, hoy no tenía sueño, de verdad.
No, hoy no tenía sueño.
ha dejado una frase mítica.
¿Cuál?
Dice, el año pasado metieron cuatro, que creo que fueron tres.
Fueron
dice,
tres, sí.
Dice, pero este año vuelve a haber VAR, o sea, que
sí,
puede pasar.
Sí, sí, sí. La suelta sí, la suelta sí.
Es buenísimo.
La pollita del 7-3.
Es buenísimo.
Ha faltado tiempo.
Sí.
Hombre, esto no se puede perder.
Mm.
Kicil.
Oye, una cosa, quería preguntaros por lo de Morata. Morata salva Sevilla. ¿No os parece flipante? Que se haya sacado tan, o sea, que se haya vuelto tan loca la historia por una tontería de este tipo, con lo que, bueno, con las cosas que pasan en los campos.
Bueno, con lo que sabemos, sí parece una exageración. Aparte que ella tenía otra tarjeta. Y luego hay que tener más cabeza. El partido está controlado, por no decir ganado. Hay un partido importantísimo la semana que viene. Hombre, y yo creo que si no piensan en lo que hay la semana que viene es que no son lo suficientemente profesionales. Hay momentos en que hay que estar centrado en lo que se está, pero luego ya otros en los que hay que tener mucho más cuidado, y yo creo que se ha equivocado mucho más.
A mí lo que me sorprende es que siga con lo mismo el día después. Porque es una cosa ahí
infantil.
Claro, es que bueno, no sé, dice Salva Sevilla con razón, pido perdón, me equivoqué y tal. Morata, por supuesto, también. Oiga, fuera, el uno para Vitoria que juega y otro para el Madrid. Y siguen lo mismo el día siguiente.
Hombre,
me parece,
dar tu versión por Twitter no es muy edificante, pero siempre será mejor a que la estén dando por ti. Es lo que estaba pasando.
Acabó.
Sí, pero como anoche estábamos aquí los primeros, los cercanos a Salva Sevilla dicen no sé qué, los cercanos a Morata, pues mejor pero que sean ellos los que lo digan.
Al margen de todo eso, con los años que lleva Morata y los equipos en los que ha jugado, jugado en Madrid, en la Juve, en el Atleti Madrid,
contra defensas Chelsea, inglesas, italianas,
que no habrá
partidos
oído,
internacionales.
Claro, que no habrá oído ese chico en el campo
con un 0-2 en el partido, en un partido de septiembre.
Yo creo que es más la ansiedad de querer hacerlo bien y de que pues Diego Costa ha marcado y de que estás un poco viendo que se te puede ir el tren.
Sí, pero, lo ha dicho un poco Guti, no sabemos lo que pasa en la cabeza de Morata, que a lo mejor se veía con pocos minutos, pero claro, te ves con pocos minutos porque tienes posibilidades en el derbi. Yo desde luego, la secuencia que hemos visto hoy en la televisión, que tiene bastante, bastante sentido y bastante veracidad, dices, ¿cómo es posible que por eso este chaval haya perdido la cabeza, se haya perdido el derbi?
Pero es que además desde el principio se ve que le está recriminando lo que me has dicho, lo que me has dicho, lo que me has dicho, antes de ser expulsado incluso. Entonces no sé cómo puede afectarle de una forma tan radical lo que le dijera.
Te puede decir Morata que las imágenes no están.
Sí, pero aún así,
Salva Sevilla no negaría de manera tan categórica. Salva Sevilla no negaría de manera tan categórica que no ha insultado a su mujer y a su familia, porque él sabe que en cualquier momento puede surgir una imagen de donde sea. O sea, me creo a Salva Sevilla.
Oye, que te dije yo ayer que yo lo conocí. Yo dudo mucho que Salva Sevilla se meta con
bueno,
la mujer.
Bueno, al margen de eso, es que no me da el perfil de ese tipo de persona.
Es que es así, ¿no? Pero bueno, yo digo, me cuesta entender que al día siguiente sigamos con lo mismo. A ver, mañana se acabó. Sí.
Oye, de Ansu Fati, no os he preguntado por lo de Ansu Fati.
Una broma.
¿Una broma por qué?
Hombre, vamos a ver, si estamos ahí diciendo todos que a estos niños hay que cuidarlos, que hay que tener no acelerar los tiempos, tal y cual, ¿ahora lo vamos a llevar a la sub-20? ¿Con 16 años?
Bueno, pero es que el que está acelerando los tiempos es él. Bueno, pues si él está saltándose... Pero,
a mí me parece que...
Sí, pero ¿qué es lo más importante en estos momentos? ¿La sub-21?
Vamos.
O la sub-17 que se juega un campeonato del mundo. Otra cosa es de que después, además de ir con la sub-17, cuando llegue el verano vaya a los Juegos Olímpicos. Es que una cosa
yo creo que para él lo más importante es el Barça. Para él lo más importante
es el Barça. No, a mí lo que me da la sensación es que la federación quiere quedar bien con el Barça.
Claro que lo diga. Claro, claro.
Es que lo digan.
No, pero si es que no vengan. Pero sí, lo que es muy humano que el Barça diga, sí, si tengo a un chico en una forma espléndida, yo para mí, lo digo y repito, el mejor delantero del Barça ahora, y la verdad es que me molesta, perfecto. Ahora, si no viene ustedes, que le vamos a llevarle con la sub-18, coño, pues entonces no será tan importante esto de los tiempos, que le metan el primer equipo ya de la selección española.
Yo creo que lo más importante en esta historia es el jugador, y a mí me parece que no le hubiera venido nada mal
ser
el líder de la selección española en el Mundial sub-17.
Por favor,
tienes
verdad,
tiempo coño. Para todo, con 16 años, tienes tiempo para madre crecer mía. Y desarrollarte, fíjate, te quedan 15, 16 años de fútbol como mínimo.
A mí es que en realidad lo de Ansu me parece todo una exageración.
Claro.
O sea, si empiezo por el final, me parece una exageración que de no ser un habitual de la sub-17 vaya a ser líder de la sub-17 o
bueno,
de la
sub-17 no sub-17 porque no tenía la nacionalidad.
Espera un momento. Vaya a ser líder de la sub-17 o de la sub-21 o incluso convocado con la absoluta, que es lo que me ha parecido entender de la información de Fouto. Me parece una exageración que un equipo con 1.000 millones de presupuesto, Griezmann, Dembélé, Suárez y Messi en la delantera, esté pendiente de un chico de 16 años que es verdad que está llamando a la puerta con una rotundidad extraordinaria, pero que hay que tomárselo todo con más calma. Ni es un drama que se pierda el Mundial Sub-17, ni es el elemento básico para ir al Mundial Sub-17 y ganarlo. Yo no creo que le hayan nacionalizado antes de ayer para ir a la Sub-17. Yo creo que
han nacionalizado para que no jueguen otra selección.
Exactamente. ¿Vale? Yo creo que precisamente por eso, porque han tomado
como hicieron con Munir,
decisión política.
Pero si se están plegando al deseo del Barça, pues que se diga y ya está. Lo que me parece muy mal es que avancen los procesos y que encima se
lo que yo he entendido que yo me fío de Fouto
como si lo dijese yo mismo, pero claro, es que hay un seleccionado sub-21, hay un seleccionado nacional, que serán ellos los que decían los jugadores que quieren llevar. No la federación que marque la hoja de ruta de los entrenadores que tiene.
Recordamos que el pasado viernes hablamos en este programa con David Gordo, con el seleccionador, y nos dijo que sí, que llevaba mucho tiempo siguiéndole y que iba a estar en la preselección y que esperaban llevarle al Mundial.
Pero Joseba, que lo normal es que fuera.
Claro.
Y luego después decir la exageración. Miguel, la exageración es el fútbol del chico. La mayor exageración...
Por descontado. He dicho que llamaba con una fuerza inusitada a la puerta. Me ha faltado decir que es otra exageración lo que está demostrando ese chico.
La que más. Ahora, yo te digo, yo verle que nos queremos llevar a la sub-20. Hijo, usted no tiene 16 años. No sé, a mí me parece todo un poco porrístico, vamos. Sí. Como lo de Arabia y como lo de los 300 euros, todo es un porro.
Yo es que creo que hay que llevarle en virtud de su rendimiento.
Si a la edad que tiene, coño.
Sí, pero qué más da, porque si tiene 3 años, si sale al campo, al Camp Nou, en un equipo como el Barcelona,
hombre, seguro,
se deja ver, los minutos que tiene son buenos, tal, pues llévale donde consideres que le tienes que llevar, sí, no obligatoriamente a la sub-17, y por supuesto, nacionalización, antes lo tenían que haber nacionalizado, es que luego nos tiramos de los pelos, imaginaros que hubieran nacionalizado a Messi, si se hubiera podido.
Pues sí, lo intentaron.
Más adelante nos acordamos, no, es que Ansu Fati, ¿cómo no le nacionalizamos? Que está con Portugal ahora. Pues bien nacionalizado está. Y bien llevado está donde vaya a rendir, no donde se esté formando. La formación ya se la está haciendo, la están haciendo en el Barcelona. Y por lo que vemos, por lo visto hasta ahora, que es poco, porque biológicamente es poco, porque este chico no tiene pasado en el fútbol de élite, está siendo pues de lo mejorcito que estamos viendo en la liga con Ødegaard, seguramente.
Sí. Sí, sí. Bueno, lo ha comentado Juanma al principio y lleva razón. Hay jugadores de 16, 17, 18 años muy importantes en este campeonato. Está lo de Ansu Fati, que es el caso más precoz, pero está lo de Joao Félix, está el Rodrigo y el Chicharro que metió ayer.
Está Cubo.
Tiene 20. Cubo en el Mallorca. Ødegaard en el Real. Bueno, hemos hablado con Oyarzabal, que tiene 22.
22 tiene Oyarzabal.
Esto es en abril, ¿eh?
Claro, es que son gente muy joven, ¿eh?
Pero anteanoche hablamos de eso mismo, de esos mismos tipos, y me decíais, sí, pero esto hay que tenerlo cuidado, porque claro, el día que vuelva uno, que vuelva otro...
Yo siempre digo, con Raúl no tuvieron ningún cuidado.
Claro, pues eso, mira, eso comentamos hace 3 días. Yo siempre lo tengo la imagen de Raúl. Ahora, dice, vaya, es que cuando venga Bale, cuando venga Griezmann y tal, bueno, claro, estos chicos pueden tendrán, pero hay una serie de tíos jóvenes extraordinarios.
Bueno, el Barça ya ha lanzado varios mensajes que evidentemente no le haría gracia perder a Ansu Fati 3 semanas. La federación no quiere guerras con el Barça.
Pues ya está.
Que lo diga. Y otra de las ventajas de ir con la sub-21 es que hay que recordar que la sub-21 juega en los parones de liga.
Claro,
con lo cual
claro,
no sería un perjuicio para el FC Barcelona. Claro. Esa es la intención. Claro.
Siempre cuando el seleccionador sub-21 estime oportuno llevarle. Porque igual piensa que hay otro mejor.
En teoría es un trabajo de la federación.
Luis de la Fuente lo ha dicho. Queda en casa.
Claro, Luis de la Fuente.
Todo queda en casa.
Se han sentado todos en una mesa y han dicho, a ver, tenemos aquí un diamante, ¿dónde lo ponemos? Y
bruto.
Pues ponlo aquí en este sitio. Y luego
dicho esto, es un jugador... Dicho esto, el otro día yo escuché después del partido del FC Barcelona cuando salió este chico que están planteando si este chico tendría que ser titular ahora mismo, no en el Barça. O sea, claro, que deportivamente es que es un jugador que ha irrumpido de una manera que no es nada exagerado, que evidentemente también en la federación...
Albelda dice que tiene que jugar Ansu Fati, por ejemplo.
Claro. Y toma jugas.
Sí. Vale, Fouto, ahora volvemos contigo.
Venga, vale.
12:28, hola Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Oye, de cara al derbi, he dicho al principio una información que me habéis contado por la tarde. Me ha sorprendido un poco, lo de Modric e Isco, que a lo mejor entran en la convocatoria para el derbi del sábado.
Bueno, ya hace bastantes sesiones que están trabajando con el grupo. Yo creo que si el partido del miércoles hubiese sido una final, ya estaba a su disposición. Lo que sucede es que no quieren correr ningún tipo de riesgo. Después de tantas lesiones, no quieren ningún tipo de recaída y evitar esto, pero digamos que futbolísticamente ya están bastantes días trabajando con el grupo y yo creo que van a entrar en la lista de convocados. El que lo tiene mucho más complicado es Marcelo, sí, que hoy ha trabajado con el grupo, pero solo una parte, y aunque él se le ha metido en la cabeza que puede llegar al sábado, es el que más difícil lo va a tener, y los que no llegan de ninguna de las maneras son Asensio y Mendy, el francés. Fíjate que Zidane tiene más claro el 11 que la lista, porque empieza a ser un quebradero de cabeza recuperar efectivos y podría darse la circunstancia de un hombre que está sonando mucho y que estamos hablando durante todo el partidazo de hoy y del pasado partido ante Osasuna, como es Rodrigo, que fue uno de los protagonistas, que se podría quedar perfectamente y que de hecho yo creo que tiene bastantes papeletas para quedarse fuera
de la convocatoria incluso, ¿no? Oye, ¿querías decirme algo de Areola, el portero?
Se habló mucho de su actuación, de su debut, no encajar gol, de cómo sale por arriba, de esas cómo atrapa el balón de una forma excepcional. Él dice que, medio en broma, medio en serio, durante el tiempo de juego decíamos que Pablo Laso podía contar con él. Bueno, es que a él le gusta mucho el baloncesto, lo practica, y lo que ha confesado y ha trascendido es que él esas salidas y esa forma de atrapar el esférico es algo que lleva entrenando hace bastante tiempo, desde que está con la selección de Francia. O sea que no fue por casualidad, no fue por sorpresa, sino es algo que, dada su envergadura, es algo que le han potenciado para que lo pueda hacer y tener más ventaja todavía,
¿no? Perfecto. Mañana habla Zidane, ¿no?
Sí, entrenamiento a las 11, 15 minutitos abiertos, rueda de prensa en torno a la 1, y vamos a ver si se concentra o no el equipo, teniendo en cuenta que luego juegan el sábado por la noche. Normalmente cuando juegan a las 9 se concentran por la mañana, pero vamos a ver si, teniendo enfrente un derbi, el Atlético de Madrid, y un partido tan importante, se concentran o no.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
12:31, 11:31 en Canarias, partidazo, cadena COPE, mensajes de los oyentes, Alberto Araúz.
Dice uno, a mí no me la dais con queso, al que habéis llamado es al cerezo del grupo Risa.
No, era el de verdad, ¿eh?
Kiko dice, el cerezo real es muchísimo mejor todavía que el del grupo Risa. Y otro comentaba, yo creía que el Vaya Fiesta era los miércoles. David, no me creo que Morata se vuelva loco porque alguien le diga, eres un niño de papá. Ni Morata lo quiere reproducir y eso es porque fue algo demasiado fuerte. Mikel Oyarzabal siempre se besa el escudo cuando marca, no es cosa de hoy. Este año vamos a dar guerra a los grandes. Dicho queda, Aupa Reala. Juan dice, si al final el Barça se ve obligado a pagar los 300 euros por lo de Griezmann, supongo que le corresponderá una parte a la Real, ¿verdad? Y Fran comenta, me acuerdo que Iniesta no fue titular hasta los 24 años al menos. Un poco de tranquilidad con los Rodrigos, Vinicius y Ansu Fati.
Oye, a Xavi también le costó ser titular en el Barça, ¿verdad?
¿Cómo que le costó?
A punto de irse.
A punto de irse al Milán en la época que estaba jugando siempre Guardiola.
Sí, sí.
Pues, no, vamos, no se fue porque la madre de Xavi se empeñó en que se quedara, pero él ya lo tenía hecho.
Sí, ahí... Que tener paciencia con este tipo de jugadores.
Pero hay tantos que les costó, como que no les costó. A Raúl no le costó, a Butragueño no le costó.
Hay que ponerlos.
Hay que ponerlos, claro, exactamente.
Sí, sí. El problema, el valor de todo esto es que, por lo que estamos viendo esta temporada, les ponen. Y eso ya es un avance.
¿Habéis visto el mosqueo de Lopetegui en el tercer gol del Eibar?
Bueno, vale.
Ahora lo comentamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica.
Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas!
Maratón Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Maratón Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE, un programa de radio que se hace todas las noches en esta radio, en la cadena COPE, que empieza a las 11:30 y que acaba a la 1:30. Se hace de lunes a viernes y los sábados y domingos hacemos el tramo final de tiempo de juego. Y los domingos hacemos tertulión. Entre las 12 y la 1:30, que es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio española.
Y porque no hay más días, si no haríamos más cosas.
Eso es, claro. Estamos encantados. Lo digo por si alguien viene hoy de repente por primera vez. Siempre pienso si habrá una primera vez para alguien en un programa.
En todo, ¿eh?
Hombre, y es lo que más...
Yo que sí. Siempre hay una primera vez para
no,
todo.
No, pero en todo. Por ejemplo, en este nuestro, sí, que alguien le hayan dicho, oye, pues hay un programa por la noche en la COPE, póntelo, el partidazo. Y a lo mejor ese hoy está escuchando la radio y está diciendo, pues, menuda...
Bien, ¿no?
Bien,
está bien.
¿El qué? Lo que me he perdido. Eso dijo Cañizares cuando estaba comentando el tenis y dijo que, al principio que no le gustaba el tenis el día de Nadal y dice al final, joder, lo que me he perdido todos estos años, gracias partidazo.
Está arrepentido Cañizares.
Bueno, pues si es la primera vez para ustedes, bienvenidos, gracias por venir, esperemos que repitan y si son habituales, pues no nos abandonen, por favor. Que lo necesitamos. Está Joseba, está Guas Palomar, Elías Israel, Ciro López y Miguel Rico. Ganaba 0-2 el Sevilla. Al Eibar, 0-2 el Sevilla al Eibar. Y yo estaba pensando, joder, vaya arranque de temporada más malo del Eibar. 2 puntos tenía la clasificación. Mendilibar, bueno, Mendilibar no peligra nunca porque Mendilibar tiene mucho mérito ahí. Pero vamos, 0-2. Y resulta que ha acabado ganando 3-2 con un gol de Cote de falta en la que el portero del Sevilla ha puesto 2 en la barrera. Y claro, se ha puesto Lopetegui como loco. Luego en la sala de prensa estaba controlado.
No ha pasado que la primera parte le hemos dado al partido lo que había que darle, fútbol, personalidad, y la segunda parte nos hemos echado demasiado atrás, hemos dejado de jugar, hemos pensado más en contener que en hacer y conseguir, y al final el fútbol nos ha castigado en forma de 3 goles extraños, y bueno, evidentemente cuando a un equipo le remontan un 0-2 en 45 minutos, el único responsable es el entrenador.
Es que el segundo gol es de circo también. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Increíble, sí, sí.
El segundo gol es un intento de despeje de Diego Carlos, ¿no?
Sí, de Diego Carlos y se
choca,
estampa
choca
al
con
portero.
El portero, choca con el portero y...
Que no la pide o que no le oye.
Sí, claro, hay una falta de comunicación entre portero y central y se pegan un porrazo los dos y dejan la pelota suelta para que Pedro León empate. O sea,
el
yo hacía tiempo...
Bueno, no ha tenido el día,
Suele ser regular, pero hoy ha tenido el peor día que yo recuerdo en la portería del Sevilla. Porque es imposible que el Sevilla, en un tramo tan corto de partido, acumule tantos errores groseros como los que ha tenido hoy. Porque ha sido aparecer Koundé, un chico de 20 años que ha firmado por 25 millones de euros, que es una pasta, el Sevilla este verano del Girondin, pero que está muy verde para jugar. Ha entrado por Carrizo, cuando el partido parecía más o menos tenerlo controlado el Sevilla todavía con 0-2. Lo primero que ha hecho el chaval es una conducción hacia adentro, ha perdido la pelota con Orellana.
Es el primer gol.
Le ha hecho penalti, y con el penalti, efectivamente, Miguel, ha permitido que el Eibar resucite en el partido, porque el Eibar estaba muerto, la verdad, con el 0-2. Y a partir de ahí, los errores en cadena de Glasnik.
Estaba oyendo la transmisión a Prieto, y la verdad es que el hombre lo ha avisado, ¿eh? Iban 0-2, y de hecho, como meta, al paso que va en Sevilla, el Eibar se mete en el partido.
Bueno, y tiene su explicación.
Mira si se ha metido.
Sí, porque parece increíble que el Sevilla haya tirado un partido que ha jugado muy bien en la primera parte, hasta el descanso. Además, insisto, jugándolo bien, con orden defensivo habitual de que le imprime a sus equipos Julen Lopetegui, además creando ocasiones de gol, ha convertido dos, pero el fútbol no perdona. Y antes de ese 0-2, y lo hablaba con Prieto esta noche, el Sevilla de la segunda mitad nada ha tenido que ver con el de la primera, entre otras cosas, porque ha salido al campo, daba la sensación a dejar pasar minutos, a no hacer nada, y eso en el fútbol de élite, al final, eso se paga. Y el Sevilla ha ido renunciando a no atacar, se ha ido viendo más o menos cómodo en el partido, y eso no se puede permitir a un equipo en primera división, y eso ha llevado a que el Eibar se haya enchufado con ese tanto en el partido, ese gol de penalti, y haya perdido. Con esos errores que hemos descrito, que han sido errores tremendos, y yo también añadiría, lo mismo que digo que Lopetegui, creo que hay que darle la autoría de haber montado rápidamente un equipo reconocible en el campo, creo que en la segunda parte tampoco ha estado bien, creo que ha estado un pelín bloqueado con las circunstancias y que tampoco ha ayudado a que el equipo cambiara el curso del partido y se volviera a enganchar.
Vale. Yo imagino que como cuando pierden todos y ganan todos, pero yo hay una cosa que me subleva mucho de estos futbolistas. ¿Sí? Vamos a ver, lo puedo aplicar a Valverde, lo puedo aplicar a Gallego, el español con 0-1 y el Celta sin saber qué hacer. Hay un niño que llega llamado Pipa, que debuta para la criatura, delante del portero y pierde un 3-1 la puntilla y después empata el Celta. Los jugadores del Sevilla tenían que volver andando a Sevilla. Y tú dirás, oiga, Lopetegui no se ha enterado más o menos, ha estado mejor o peor. Oiga, ¿pero qué hace usted cuando 11 tíos que han estado dominando el partido con una superioridad porque ha hecho 2 goles y ha podido hacer 4 se van del campo? Entonces, el entrenador, claro, oiga, tener responsabilidad, lo que me decían el otro día, no lo va a tener responsabilidad Pacheta, lo que ha pasado en Eibar, pero lo de los futbolistas del Sevilla, del Madrid, del Barcelona, pues, etcétera, etcétera, es intolerable.
Mala semana para el Sevilla, ¿eh? Sí. Perdió con el Madrid, perdió hoy, y ojo, el domingo, Sevilla-Real Sociedad, ¿eh?
A las 9, ¿eh?
Antes del parón tiene a la Real, que está lanzada. Pero es que
es un partidazo el del domingo a las 9, ¿eh?
Sevilla-Real Sociedad, 9 de la noche, pero es que va a cerrar antes del parón jugando en el Camp Nou. Y viene de 2 derrotas. Y esta derrota, Juanma, pulsando el ambiente después del partido, ha dolido una barbaridad.
Porque pincha el globo.
Y además mete en un ambiente un poco rarete el partido del domingo de cara al equipo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
12:42, está Fouto pidiéndonos paso con otra de las novedades en el cuerpo de embajadores de la Liga de esta temporada. Fouto.
Sí, estamos por aquí, Juanma, porque, bueno, sigue por aquí gente, ¿eh? Ya se ha ido Javier Tebas, que ha sido de los primeros que se ha marchado, porque mañana por la mañana tiene comisión delegada. Me ha mandado muchos recuerdos para ti, por aquello de la hora del clásico.
Ya me los mandó por WhatsApp hoy, sí.
Sí, me ha dicho que además que te tiene mucha estima y que te tiene mucho aprecio.
Normal.
Han venido sponsors de todo el mundo, de Asia, de América, a ver el derbi del próximo sábado. Se quedan aquí todo el fin de semana.
Joder, eso sí que viven bien.
Sí, pero bien, bien, ¿eh?
Fíjate, han venido los sponsors y se quedan ya todo el fin de semana para ver el derbi.
Sí, sí.
Pero esto bueno, les cuesta un dinero la entrada.
Te digo una cosa, estos pagan la fiesta, ¿eh? También te digo que estos pagan
la fiesta.
Bueno,
ellos no, las empresas que
efectivamente,
tienen.
Efectivamente, eso es, claro, efectivamente. Bueno, y está por aquí, bueno, no es nuevo, pero casi. Lleva muy poquito tiempo, aquí está impoluto con su traje, con su corbata. No estamos acostumbrados a verlo así, tan impoluto. Es de los más mediáticos, ¿eh? Es de los embajadores que más tirón tiene, al que más fotos le piden. Es difícil hablar con él, se resiste demasiado. Ya te escucha por aquí, Juan Manuel, el partidazo de la cadena COPE, Samuel Eto.
Hola, Samuel.
Buenas noches.
Señor embajador, ¿hay que llamarte a partir de ahora?
Bueno, si queréis.
Sí, 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 oye, es un cargo importante. ¿Qué responsabilidades tiene? ¿Qué vas a hacer como embajador de la Liga?
Pues vender la imagen de la Liga en todo el mundo.
¿En todo el mundo? ¿A ti te toca alguna zona especial? ¿Te van no, a asignar, por ejemplo, África? Que a lo mejor...
Yo no creo que alguno de nosotros tiene una zona específica.
Vale, vale. ¿Quién te hace la oferta? ¿Tebas? ¿Fernando Sanz? ¿Cómo llega uno a ser embajador de la Liga?
Fernando. Tuvo la suerte que su padre me trajo en España.
Claro.
Y tenemos una cierta relación, entonces él me habló de esto y le dije, ok, te sigo.
¿Y así? ¿Le dijiste que sí a la primera?
Sí. Tengo confianza en Fernando y la idea es maravillosa y si puedes ver ahora... Casi todas las instituciones de fútbol importante hacen lo mismo.
Sí, 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 es verdad. Samuel, muchos oyentes del partidazo de COPE te estarán escuchando ahora y dirán, joder, ¿cuánto tiempo sin saber de Eto'o? ¿Qué es de Eto'o? ¿Dónde va a vivir Eto'o ahora que ha dejado el fútbol? ¿Dónde vas a estar?
Esto está viviendo en Doha.
¿Doha?
Y es ahí donde, en Doha, en Qatar, es ahí donde voy a seguir viviendo.
¿Vas a seguir allí y te vas a mover desde allí para los actos que tengas que hacer, ¿no?
Exacto, exacto. Es desde allí que me voy a mover.
¿Y cómo es tu vida en Doha? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, por el momento estoy muy tranquilo. Hasta el año pasado estaba jugando. Ahora estoy muy tranquilo y descansando porque después de 24 años yendo arriba y abajo, creo que... coger un mes o dos meses para soplar y atacar nuevos desafíos es merecido.
¿Tendrás casas en medio mundo? Porque claro, es que has recorrido el mundo entero jugando al fútbol.
La suerte es que he conocido otras culturas, ¿no?
Sí.
Pero eso, tener casas en todo el mundo, no. Pero
vale.
He conocido muchas culturas y eso me ha permitido adaptarme en ciertas cosas, o digamos en muchas cosas, y eso.
De todas las que has conocido, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado, la que más te ha impactado?
Te diría España, porque a nivel futbolísticamente he triunfado aquí, tanto primero en Mallorca, después en Barcelona, pero no me puedo olvidar de mi época en Leganés, porque ahí también fui muy feliz.
Qué bueno que te acuerdes absolutamente de todo. ¿Sigues mucho fútbol español? ¿Ves partidos o no? ¿O estás bastante desconectado?
¿Quién no va a ver? Primero que a mí me encanta el fútbol y veo los partidos hasta del campeonato de Japón. Imagínate si miro la Liga Española.
¿Y sigue siendo muy del Barça?
Como siempre.
Como siempre. ¿Y te preocupa cómo ha empezado la temporada Messi con tantas lesiones o no? ¿O lo consideras un contratiempo normal por la pretemporada tan extraña que ha hecho el club?
Bueno, Messi lo que queremos es que esté bien, ¿no? Y esperemos francamente que lo va a estar. Porque hay dos Barça, uno con Santo Messi y el otro sin el Santo Messi, ¿no?
Claro.
Y sabemos que cuando Messi está... estamos seguros que al 95% que vamos a ganar.
¿Hablas con él? ¿Mantienes algún contacto con Messi?
Sí, pero eso...
No te voy a decir... No, por supuesto, no te voy a decir lo que hablas, pero que mantenéis una relación.
Sí.
Qué
eso
bueno.
Es lo que el fútbol nos trae.
¿Y del vestuario del Barça actual mantienes relación con más gente o no?
No, con Leo.
Con Leo.
Solo hablo de vez en cuando.
Vale, vale, tú hablas con Leo. Oye, ¿y qué te parece... ¿Cómo ha emergido Ansu Fati? ¿A ti te parece que es para tanto como lo estamos situando?
Yo creo que es para tanto,
¿sí?
Pero lo que me preocupa es que lo puedes quemar.
Ya, pero tú también llegaste muy joven y mira, y aguantaste perfectamente.
Ah, pero todos no somos Eto'o.
eso es verdad. ¿Con cuántos años debutaste tú? ¿Con cuántos debutaste tú?
Con 16.
¿Con 16 también?
Tampoco hemos conocido las cosas de la vida que nos permiten ser más fuerte o otro, ¿no? El chaval lo tiene todo, pero no hay que quemarlo. Yo siempre cojo el ejemplo de Giovanni Dos Santos, que llegó también con esa edad, con una calidad increíble. Todos pensábamos que era el próximo Ronaldinho, pero él ha tenido una buena una buena carrera, pero no la que apuntaba al principio.
Ya. ¿Tú entenderías que Ansu Fati no fuera al Mundial Sub-17 para quedarse jugando con el Barça?
Eso no depende de mí.
No depende de ti. Ya, pero ¿qué te parece? Tú si te...
Es el chaval que tiene que tomar esa decisión. Yo ahí no puedo entrar.
¿Tú qué harías?
Yo no tengo ya esa edad para tomar esa decisión.
Joder, qué prudente estás, ¿eh? Con el paso de los años te has hecho súper serio, ¿eh?
Bueno, aprendiendo con vosotros.
Con los periodistas, ¿no? Que siempre buscan el titular, ¿no?
Ya. <Yeah.
ríe> ¿Te quedas en España muchos días?
Sí.
¿Vas a ir al derbi madrileño el sábado?
No, la suerte es que no voy a poder verlo porque voy a estar en Barcelona.
Vale. ¿Y quién quieres que gane? ¿En el Atleti Madrid? ¿Con quién vas?
Quiero ver un bonito partido y que el mejor gane.
Vale. Samuel, ¿cuándo tienes el primer acto como embajador, al margen de lo de hoy? ¿Ya te han mandado algún sitio o no?
Ya les he tenido.
¿Ya has tenido alguno? Vale.
Sí.
Vale. Que un abrazo, me alegro mucho de saludarte. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Un abrazo.
Chao. Gracias. Samuel, la comunicación con esa gala de la Liga. ¿Algo más, Fouto Alcalá, desde el Florida Retiro? Bueno, lo más importante, ¿hay ambiente para que vayamos después del programa o no?
Bueno, mucho.
¿Sí?
Muchísimo. De hecho, ha habido gente que nos ha preguntado por vosotros, o sea que sí, Alcalá.
Bueno, claro que sí.
Los camareros.
Sí. ¿A qué hora vienen hoy, no? Me han dicho, ¿a qué hora vienen? pero
bueno,
¿hay ambiente? ¿La terraza está abierta todavía? ¿Arriba?
Sí.
Vale.
Hombre, ya van cerrando.
¿Los kioscos? Antes de llegar a...
Está abierto. Absolutamente abierto. Y donde más gente hay, por lo que veo.
Vale.
Taxis también hay, Juanma.
Vale.
Para que
venir. ¿Qué podemos pedir?
Y bueno, de Tebas te cuento, como te decía, que se ha marchado. Ha hablado del horario del clásico. Ha dicho que el primer clásico siempre se pone para la zona de Asia y luego ya el otro es para España y América. Así que, como tú has dicho, pues uno a la una, el de ida, y el de la vuelta a las 9 de la noche. Y le hemos preguntado por el tema este de la sanción de 300 euros al Barça. Yo te quería comentar, Juanma, de este asunto, que claro, que Luis Rubiales acaba de llegar a la federación, pero y ha hecho muchas cosas y ha cambiado muchas cosas, pero todavía le queda mucho trabajo. Es que el problema de esta multa de 300 euros es que el reglamento de la federación está absolutamente obsoleto. Y me explico, tú no puedes negociar con un jugador que tiene contrato, o no puedes tener contactos, o efectivamente negociar con un jugador que tiene contrato con otro club. Eso el reglamento de la federación no te lo permite. Pero luego, cuando te vas al código disciplinario, que es otro librito diferente al reglamento, que es el que te aplica la sanción, ahí no viene ninguna sanción.
Yeah.
O sea, ahí no viene ningún artículo para sancionarte por algo que viene en el reglamento. O sea, ahí han aplicado un artículo que es obligaciones de los clubes, que es un artículo genérico cuya máxima cuantía de sanción son 602 euros. Entonces, claro, o sea, tenemos un reglamento, pero que es un reglamento que está absolutamente obsoleto. El problema es que todavía queda mucho trabajo por delante para hacer y para cambiar. Porque, insisto, en el reglamento te dice que eso no puedes hacerlo, pero luego el comité de competición tiene que sancionar con un código disciplinario, y lo que la jueza de competición ha dicho hoy es que ya no puede sancionar con más porque en el reglamento no viene más sanción.
Vale.
No es que hayan dicho vamos a meterle 300 euros y nos reímos. No, o sea, ya dicen en la resolución que evidentemente es anecdótico, pero porque no pueden meter más. Entonces, claro, esa es la historia y la intrahistoria de todo esto, de toda esta sanción de ridícula de 300 euros al Barça.
¿Y lo del cierre del estadio no está contemplado en ningún sitio?
Lo del cierre del estadio sí está en el artículo. Sí está en el artículo, Elías, pero es cierto que ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver, Elías. Efectivamente, o sea, ¿tú para qué vas a cerrar el campo del Barça por este incumplimiento de...
Tienes que castigar al club de una manera. Si 300 euros es una manera irrisoria, no hay manera de castigar con más dureza a un club que cerrar el estadio partido.
Pero vamos a ver, Elías, que da igual. O sea, que en el reglamento tiene que venir tipificado una sanción lógica y normal. O sea, que tú lo que no puedes hacer es negociar con otro jugador y que te sancionen cerrándote el campo. O sea, eso es como si te saltas un semáforo y te sancionan
pero
con
si
no comer
es lo que
mañana.
Pone el librito, pero es más ridículo sancionar con 300 euros. Si es lo que pone el librito,
Elías,
es lo que tienes que sancionar.
Elías, es todo ridículo.
Bueno, pues,
o sea, todo el envoltorio de esto es ridículo.
Es ridículo desde el momento en el que tú le pones precio a un jugador y no puedes negociar con él hasta que le queden 6 meses.
Entonces,
¿para qué le pones un precio a un jugador?
Y es ridículo hasta el punto de que pueden sancionar al club, pero no pueden sancionar al jugador.
Claro, eso
es.
Pero insisto,
esto es lo más ridículo.
que no le estoy echando la culpa a la federación, porque es que, como quien dice, el presidente de la federación acaba de llegar ahora y demasiadas cosas ha cambiado desde que ha llegado. Pero queda mucho trabajo por delante por hacer. Y este tipo de cosas, evidentemente, pues todavía queda trabajo por delante, claro.
Por favor, que se tome su tiempo y que evite hacer él y la federación y todos los que están ahí el ridículo espantoso que están haciendo. Ya está. Pero oiga, mire usted, como hay una cláusula y como esto todo el mundo hace lo que le da la gana, claro. Pues ya está. Ahora, esto es ridículo. O sea, esto que tú leas ahí en mañana titulares, el Barça ha sancionado con 300 euros, es un cachondeo.
Fouto, Fouto Alcalá, gracias, un abrazo.
Pues un abrazo para todos, ¿eh? Muy bien, nos acaba mañana. El programa, adiós a todos.
Sí, oye, todavía queda programa, ¿eh? O sea, hasta la una y media.
Sí, sí, claro. Que digo, bueno, que muy bien va el programa, he dicho.
Vamos a escucharlo.
Vale.
Con un roncola, pero vamos a escucharlo.
Vale. Escucha, pues te va a gustar más.
Un roncola, qué seguro, clásico, ¿eh?
Seguro. Un cubata de toda la vida. Un cuba libre.
Roncola.
Hombre, un cuba libre.
Un calimocho, sí.
Un cuba libre.
Dos cubatas, porfa.
Pues no, calimocho no es
un. Me tomaba yo un roncola ahora haciendo el programa.
Y un calimocho.
¿Tú haciendo el programa?
Hombre. No lo hago por decoro, no lo hago por decoro, pero vamos.
Esto de servicio.
A esta hora.
Tres, uno para Juanma también.
Uno para Juanma. Un abrazo, adiós, Alcalá, Fouto.
Adiós.
Gran noche de radio con Alcalá y con Fouto y con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Oye, Neymar ha llegado ya a Barcelona para un juicio que tiene mañana. ¿Qué tendría en Barcelona hoy para llegar tan pronto? O sea, me ha sorprendido.
Podría llegar mañana por la mañana. ¿Sí? No, es que el juicio es temprano.
Sí, pero da igual.
Sobre las 9:30.
Vamos. A ver, te pueden cerrar el aeropuerto, puede haber niebla, puede haber cosas.
Sí,
tiene que concentrarse. Puede haber imprevistos.
O sea, ¿dónde os imagináis a Neymar ahora?
Preparando el juicio en la habitación.
Claro, o sea,
con el abogado.
O perdiendo el juicio en la habitación.
Ha venido con el padre, que cuida de él.
Neymar Pai.
Entonces, sí, han venido de media tarde y mañana, ya te digo, empieza en la Ciudad de la Justicia ese juicio a partir de las 9:30 o 10:15, más o menos, de la mañana. Vamos a recordar, si te parece, que el juicio es por lo siguiente. Neymar renovó el día 1 de julio del 2016 y tenía derecho, simplemente por esa renovación, a unos 40 millones de euros en dos plazos, ¿no? Entonces el Barça le pagó el primero de unos 14 millones de euros, pero dejó de pagarle el segundo en el año 2017, porque justamente en el 2017 se fue al PSG, ¿no? Entonces el Barça lo que hizo fue depositar lo que le quedaba por pagar, 26 millones o con los intereses casi 29 millones de euros, porque se sintió engañado, los bloqueó y Neymar lo quiere cobrar y el Barça no lo quiere pagar. Y encima el Barça le dice, no, y además me has de pagar tú, por incumplimiento de contrato y por daños y perjuicios, 75 millones de euros. Y así están.
Vale.
El que podía venir a jugar, pues viene, pero para otra cosa.
Para verse las caras. Gracias, Oli. Mañana nos cuentas.
Hasta luego.
Un abrazo. 12:56. Esta historia tiene que ver con las redes sociales y el acoso que está recibiendo un jugador del Athletic Club de Bilbao. Hola, Peña. José Ángel Peña, hola. Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Quién es el jugador?
Pues es Yago Herrerín, el portero del Athletic. Permíteme que os sitúe un poco el asunto, porque la verdad es que viene de lejos. Desde la marcha de Kepa se reabrió el debate en la portería del Athletic entre los defensores de Unai Simón y los de Herrerín, una disputa que se ha ido acrecentando, sobre todo en las redes sociales, donde los detractores de Herrerín se han venido mostrando realmente beligerantes. De hecho, ya el pasado curso el guardameta bilbaíno tuvo que soportar una campaña de críticas por parte de un sector de la afición, pues que le acusaba de estar demasiado gordo para rendir adecuadamente en la élite y otro tipo de insultos. Unas críticas que sí es cierto que se habían atenuado esta temporada con Herrerín relegado al banquillo, pero que se han recrudecido en las últimas horas, y el motivo no es otro que la titularidad de ayer de Herrerín en Butarque y su error en el gol de Leganés. Harto de la actitud de sus más furibundos haters, el portero Athletic ha decidido hoy hacer públicos algunos de los insultos y amenazas recibidas a través de las redes sociales, donde hay quien le ha llegado a amenazar con romperle los huesos para que no vuelva a jugar en el conjunto blanco.
Pero además, en teoría eso está penado, ¿no? O sea,
no, seguro. Sí. Esto es perfectamente denunciable.
Sí, aparte de otras lindezas.
Bueno, a mí me dijeron que me iban a enterrar en Calviva y les pusieron 5 euros de multa durante 30 días. O sea, que les salió carísimo la broma.
¿Comité de competición?
No, fue una jueza o un juez, no me acuerdo.
Pero hubiera metido 300, por lo menos.
Sí, pues 150 le salió.
Qué vergüenza.
Sí. Bueno, a ver si por lo menos sirve este avisito y esta maniobra, por decirlo de alguna forma, de Herrerín, para que la gente se lo piense dos veces antes de seguir por ese camino.
Yo tengo la duda siempre, si es bueno...
Bueno, ya, sí, sí. O dar publicidad.
Yo creo que esto no va a atenuar nada, ¿eh?
Eso te iba a decir. ¿Qué, esto qué hace? ¿Es un efecto llamada para que a este le fastidia, vamos, a el que le duele?
Bueno,
o espanta. Yo es que no lo sé porque yo me he quitado las menciones de Twitter desde hace años y ya no leo lo que... No sé lo que me insultan. Entonces vivo pensando que no me insultan.
Pero hombre, no es...
Hay que admitir que vivimos... hay un porcentaje... de gente que tiene muy mal la cabeza.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, hay que convivir con eso.
Pero les ampara quitas... mucho la ley, ¿eh?
Absolutamente. Es que a eso me refería yo, que tú puedes quitar las menciones, lo que tú dices que es, y no sé cómo se hace.
Sí.
Pero es que, claro, no hay una cosa de... Pero ¿cómo le puedes decir a un tío que te va a enterrar en cal viva? No, es que eso es intolerable. 5 euros, pues no, pues
no. Además, por decir que igual que el Madrid ha jugado mal. O sea, no te creas tú que es por decir una cosa...
Cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Es una vergüenza.
También,
este muchacho tiene que pasar por esto.
No solo en la federación tienen que regular y actualizar el reglamento del comité de competición de Twitter. Hay que pararlo de alguna manera.
No, supongo
que no es fácil, pero...
¿Sabes lo que podía hacer la Liga? Tiene un departamento también de estos, en los campos, contra las pancartas y todo eso. Si la Liga le da tanto apoyo a las redes sociales, pues, bueno, que identifique a qué seguidores en redes sociales son de este tipo de acosadores y de gente que amenaza y todo eso, y prohibir la entrada.
Pues no estaría mal.
Claro, ya está. ¿Tú eres este? Pues tú, no o los clubs.
También el jugador, sin ánimo de dar lecciones, tiene que darle la importancia que tiene.
Claro,
que
también.
Es cero, creo yo, ¿eh?
Bueno, es cero, pero...
Pero lo sufre, la
yo
gente.
Yo comprendo que hago sí, bien.
Depende de la importancia que tú le des. Hombre, a mí si me pone un tío que va a enterrar en Calviva, te aseguro que...
Pero no, puede que no le des tú la importancia, pero igual dentro de tu entorno, tu mujer, claro, tu familia, claro. Se lo cuentan, tal, sí. Pues oye, no se ha grabado.
Pero no va a pasar nada, ¿eh? O sea, lo normal es que no pase nada.
No pasa nada hasta que pasa.
De acuerdo, pero estas cosas acaban creando un estado de opinión. Por ejemplo, el que estamos creando nosotros ahora mismo, hablando de esto...
Sí. Claro, porque él ha dado importancia y lo ha hecho público.
Habrá gente que estará buscando el Twitter de Rerín para ver las cosas que le llaman o...
Sí, sí.
En
fin.
Pero sí que lo ha hecho un poco, hasta cierto punto, con sorna o con resignación, diciendo, bueno, y esto todos los días. Todo, y entre esa duda que planteabas, Juanma, hombre, sí que he podido percibir un poquito, enredando un poquito en las redes sociales esta tarde, desde que ha salido la denuncia de Rerín, y sí que parece que hay un poco de que la gente dice, bueno, oye, pues vamos a criticarle, estuvo mal, Unai Simón es mejor, pero yo no hay que dejar al lado los insultos, etcétera, etcétera.
Eso
no
es
sé
legítimo.
Si esto va a calar o no.
Oye,
pero bueno.
Y una cosa que me sorprende, ha sido en Instagram, sobre todo, sí. Que Instagram es una red social, en teoría, más amable. Yo pensé que en Instagram todo el mundo, bueno, es muy guapo y muy feliz.
Pues menos mal.
Sí. No, Instagram no está para esto. Instagram está para ver pues moda, restaurantes buenos.
Pero al margen de que
viajes,
la gente más o menos, es que ¿por qué tiene que quedar impune semejante barbaridad?
Yeah.
Es que yo no entiendo por qué hay tanta libertad de decir cada uno lo que dé la gana y las mayores barbaridades y atrocidades que se le ocurran.
Sí, sí.
Y como es una red social, la tiro y ya está. Oye,
la
un poco coñita, de respeto y educación. Coño.
La coñita de la libertad de expresión.
Sí.
Como vale todo, pues tira.
Pero ¿y cómo está la gente para que, decía yo antes, referirse en esos términos hablando de fútbol?
Cabeza.
Porque una cosa es que no tengo lo que decías tú, Juanma, o sea, una cosa es que no te guste un portero o que no estés de acuerdo con el criterio de un entrenador y otra cosa es que
lo que has comentado son amenazas, ya no es un insulto,
sí.
Eso ya es otra cosa.
Uh-huh. Sí, sí, eso es.
Estoy buscando al que le insultó hoy, a ver si ha suspendido la cuenta, John Angoitia, @JohnAngoitia, efectivamente ya no tiene la cuenta. Ya la ha quitado. Es otra característica de ellos. Son muy valientes. Dan la cara. Gracias, Peña.
Venga,
un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.